Costumbres y Artes, en 810 Vivo.
La música empezaba cuando te vi llegar y me dijiste, ¿querés bailar? Sin contestar, del brazo me llevó al jardín y todo se dio así. Salimos a bailar, no había nadie más y todo se borró.
Vamos a conversar en los próximos minutos con Washington Carrasco, un músico que está cumpliendo 50 años de carrera, 5 décadas. Lo va a festejar con un gran concierto el próximo domingo 10 de agosto a partir de las 19 horas en el Auditorio Nacional del Sodre. Va a ser el gran marco para esta actividad en el que van a participar un montón de invitados. Ya los vamos a repasar la larga lista porque nos acompaña esta mañana en estudios Washington Carrasco, bienvenido.
¿Qué tal, Mauricio? Es un gusto estar contigo acá compartiendo estos 50 años.
Es decir, vamos, si no repetimos matemática, 1964.
Exacto, exactamente. Yo marco, yo obviamente había empezado antes, ¿no? Ya con los estudios y en aquella época recorriendo peñas, vinerías, o sea, y como recién le contaba a un amigo, yo arranqué, digamos, el tema del canto y todo eso cuando el Canal 10 tenía 3 meses. Yo canté en 1956. Allá en los galpones del Cilindro.
En el Cilindro.
Ahí. ¿Eh? 3 meses tenía el canal. Y yo iba a cantar jingles en vivo.
Que era el primer canal uruguayo.
El primer canal, sí.
Empezaba la historia de la televisión.
La historia de la televisión. Tenía 3 meses en ese momento. Y ahí, bueno,
blanco y negro,
sí,
en vivo.
No, obviamente. Y aparte, teníamos que ir, porque era un trío, teníamos que ir todos los días a las 7:45 porque salíamos antes del informativo. Pero ¿qué pasaba? No había para grabar, no existía. Entonces era en vivo. No, era genial. Teníamos que ir a cantar.
Una peña era.
No. Teníamos que cantar formalmente. Mira, te lo cuento.
Sí, sí.
Nosotros teníamos ese trío. Y un día viene una persona que tenía una agencia de publicidad, me dice, preciso esto, sí, para hacer una publicidad de unas medias que se llamaban Naidural. Y la publicidad era, el sobrecito venía con un torito, con 2 astas bien afiladas, y las medias de seda cayendo por allí, y la cosa de la media era que no se corría, como decía,
aguantaba
que no hacía cremallera. Y el Gordo del Valle, ¿te acordás del Gordo del Valle? En el Canal 10, le pasaba una aguja de arriba abajo, ¿está? Que obviamente iba para allá, y cuando venía para acá, porque venía con el dedito, entonces,
Y no se rompía la media.
Esa era la prueba. Entonces, lo que teníamos que cantar el dúo era genial, porque lo había hecho el maestro, mea voz, Rubén Carámbula. ¿Te acordás del maestro Rubén Carámbula? No. Fue un musicólogo fantástico, ¿no? Entonces, había hecho sobre la música del relicario, hizo una letra para que nosotros cantáramos disfrazados de torero. Como venía el torito con las guampas, ¿no?
Claro.
Se ocurrió a la agencia disfrazar un torero con mota y todo, con toda la indumentaria, ¿no? Y lo que teníamos que cantar era esto. Ya no hay corridas que las espante, que las disguste, que las asuste hasta llorar. Con estas medias ya las corridas están prohibidas, son Naidural.
Qué bueno.
Qué
lindo.
Genial. Bueno,
pero
eso.
Claro, lo tenían que cantar en vivo.
En vivo todos los días, no me acuerdo cuánto fue, un mes habrá sido, una cosa así, ¿no? Pero teníamos que ir allí y fue fantástico porque allí conocí, bueno, a Rubén Castillo ya lo conocí allí.
Mira.
Y y había otro personaje maravilloso que hacía, creo que en esta radio, hacía el peluquero, que era Fuentes, no me acuerdo bien el nombre de él, pero se llamaba Fuentes, un actorazo, y sí, era acá, en El Espectador, era el peluquero, iba al mediodía, era genial, eran más o menos 10 minutos del programa que tenía, y hablaba con un cliente y se sentía el rasurar de la navaja, ¿no? Era genial eso, fue genial. Eso es una ventaja que tiene de haber vivido un poco, ¿viste?
Claro, qué épocas, ¿no? Bueno, estaba recordando el comienzo de la televisión.
Claro.
Ahí. Vestido de torero y cantando ese jingle.
Pero eso es mucho antes.
Porque todo eso, además no quedan imágenes, porque no.
No eso nada. Se perdió no, todo. No,
había video. No.
Fíjate que no quedó nada de Discodromo, tampoco quedó nada de eso. Si quedó muy poca cosa, ¿no? Hubiera sido un archivo muy importante porque allí pasó yo qué sé, el 60% de los músicos de acá, ¿no? De aquella época, ¿no?
De aquella época.
Claro. Claro.
Bueno, pues decías, ¿y en el 64 ahí ya grabaste?
Ahí no. Grabo en la primera, ahí grabo en el 68, ajá. Saco la cantata La Batalla de las Piedras, que es autoría mía, con otra serie de compañeros en aquel momento, Los Carreteros, Marco Velázquez, Jorge Oreizón, Oscarito del Monte, Omar Fernández y yo. Y Huber Salcedo en los textos.
Mira.
Entonces, eso fue en el 68. Y a partir de allí, ya el 69, 70, ahí empezaron a surgir 7 long play, que llegó hasta el 76, que ahí, bueno, conozco a Cristina y chau. Se acabó los solistas.
Se acabó el solista y ahí empieza el dúo.
El dúo, exactamente.
¿Empieza la pareja también o tarda un poco más?
Tarda un poco
posterior,
unos 10 años después. Pero bueno, allí comenzamos y estamos hasta ahora, ¿no? O sea, con Cristina hace 38 años que estamos cantando. Y como yo tenía 12 años de carrera solista, bueno, son 50 en total, ¿no?
Sí, los números no fallan.
No falla.
Acá nos dice un oyente.
A ver.
Dice, el peluquero era Julio Puentes.
Julio Puentes, exactamente. Muchas gracias.
Y ojo
gracias.
Que otro tira y dice, ¿no era Rómulo Puentes?
No. Julio Puentes.
Se acordó.
Sí, fantástico.
Ah, buena la idea.
Sí.
Genial.
Aparte, tenía un éxito que era maravilloso, porque tiraba conversaciones, hacía como que estaba afeitando a una persona, ¿no? Uh-huh. Y se sentía el... De la navaja, ¿no? Y él hablaba. Entonces, el otro no, él solo era un monólogo, era fantástico. Un éxito tenía maravilloso.
Ah, era un monólogo, el otro no contestaba.
Ahí está. No, fantástico.
Había que escuchar el peluquero.
Sí.
Washington, 1968, un momento, bueno, ahí pleno auge, digamos, llamémosle entre comillas, de la canción de protesta.
Sí, ahí, Uruguay, por ahí empezaba.
Comprometido.
Por ahí empezaba, ya se empezaba a ver cosas raras, o no muy raras, pero más acentuadas en el país. Y bueno, allí en el 69, comenzamos a grabar discos y a participar en eventos grandes de la canción popular, ¿no?
¿Vivías de la música en aquella época?
En aquel momento no. Yo era el funcionario de Antel. Yo entré a Antel cuando era UTE.
Claro. Cuando se cobraban juntos el teléfono.
Yo era Usinas Telefónicas del Estado. Usinas Telefónicas del Estado. Ese era UTE. Entonces, cuando estoy allí, ya entrando en UTE, a los 6, 7 años, se hace la disolución, digamos, de UTE y Antel.
Y vas para Antel.
Y yo quedo en Antel porque trabajaba en una central telefónica. Era allí, ¿cómo es? Mecánico le llamaban. Mecánico de primera, mecánico de tercera, mecánico de segunda y de primera. Se arreglaban los selectores, una cosa muy... En aquel momento era maravilloso, ¿no?
Claro. No tenías nada que ver con el tema de los bornes, famosos bornes.
Sí. No. Los bornes es lo que está en la calle y se conecta con la central.
Ahí está. Lo que antes decía, no hay bornes. No le pones el teléfono porque no hay bornes.
Claro, o si no te ponían...
Es increíble, viste que hoy...
Pedís un teléfono ahora y ya lo tenías.
Claro. Dice, los adolescentes tienen hasta 2 y 3 celulares.
Sí.
Todo el mundo tiene celular.
Es increíble.
Antes pedíamos un teléfono y estábamos años esperando.
Años. años. Y tenía que tener una muñeca bárbara para conseguir.
Tremendo, tremendo.
Qué bárbaro.
Washington, y en aquel momento del Uruguay convulsionado,
sí,
de los años 60, ¿cómo te agarró parado políticamente ahí?
Y mirá, yo ya en el 80 y... estamos hablando del 68. 68, 69, yo ya estuve, o sea, los municipales, no, los públicos, estábamos militarizados. Entonces yo pasé ya un mes allá en el aeropuerto de Carrasco, en la base número uno, nos llevaban y nos traían a trabajar, y después nos llevaban a la base, o sea que tuve un mes preso ya, ¿no?
Con salidas transitorias a trabajar, digamos.
No, sí, sí, nos sacaban a las 6 de la mañana y nos traían como a las 2 de la mañana, era una cosa así, ¿no? Porque mientras repartían a todas las centrales, bueno. Así que eso fue en el 68, o sea que fue mucho antes de todo lo que se venía, ¿no? Bueno, después, cuando ya se instaló la dictadura, sí, yo sufrí mucha prohibición, mucha sacadas de escenarios, pero bueno, seguimos el trillo firme.
¿No te fuiste?
No, para nada. Tuve oportunidad ya en la primera prohibición, que fue en la Alianza Francesa, que recuerdo me estaba esperando, pobrecito, el actor que estaba allí a cargo.
¿El Bebe Charminara?
El Bebe. Me dice, mira, y tenía un cartel ahí que decía, clausurado. Entonces dice, mira, no podés actuar, guatata. Y bueno, a partir de allí, digo, y después con Cristina también nos tocó que me prohibieran a mí y a ella la dejaban cantar. Entonces a Cristina la acompañó un pueblo, o sea, Rubén Olivera, Mauricio Val, el Toto Méndez, Rubén Olivera, ya lo dije, bueno, todo el mundo, Carlito Vicente, de Rumbo, claro, donde nos topábamos con alguien, amigo, con todos los amigos, y yo no podía cantar, y decía, canta Cristina. Entonces se ponía una silla vacía con mi guitarra cruzada. Mira. Entonces la gente sabía que está.
¿Cuál era el tema?
¿Cuál era la cosa?
Claro, una época de mucho código, de mucha doble
cosas.
Lectura.
Exacto.
De las cosas,
¿no? Nosotros, mira, el otro día le comentaba también a otro amigo, nosotros hicimos muchos espectáculos con actores, uh-huh, con queridísimos actores. Yo hice mucha cosa con Juan Gentile del Galpón, después hice con Juan Gentile y Leonor Álvarez, hicimos Quererte Como Te Quiero, que a raíz de esa, que yo estaba haciendo una recorrida, como estoy hoy acá, pero estaba haciendo una recorrida para Quererte Como Te Quiero, que era todo un espectáculo sobre Lorca, que hacíamos con Juan y Leonor Álvarez. Y ahí conozco a Cristina, en una radio.
Mirá tú, está vinculada a la radio. La
ahí está. Bueno, entonces, después hicimos cosas con Estela Castro, Vida, Amor y Muerte, con Roberto Fontana, Los Pueblos del Sol, hicimos después más acá con Cecilia Baranda y Yo Quiero Cantártelos, y me estoy olvidando de uno más que no me acuerdo cuál es.
Bueno. Alguno de ellos fue grabado en disco, ¿no?
Sí, Vida, Amor y Muerte, con Estela Castro. Con Estela Castro, sí.
Sí, sí, sí,
sí. Y bueno, hemos hecho trabajos lindísimos, ¿no? Y en esa época, es lo que te quería decir, era que se le daba el énfasis a esa segunda, digamos. Yo recuerdo, siempre contamos esto con Cristina, yo cantaba un tema de Machado, Antonio Machado, que Antonio Machado se lo había dedicado a su mujer muerta. Entonces había una parte, yo lo había musicalizado, había una parte que decía: vive esperanza, quien sabe lo que se traga la tierra. Entonces yo a esa esperanza le daba un énfasis tan especial,
y la gente
que era otra esperanza que ya todos sabíamos lo que era.
¿A
¿no?
qué te referías?
¿A qué se refería? Y bueno, ese era un entre líneas maravilloso, ¿no?
Bueno, mira cómo se levantan los recuerdos también. Washington, un oyente dice: el gordo del Valle hacía el comercial del Ricardito.
Exacto. Sí, quedó gordo de comer Ricardito.
Tanto Ricardito que le dio, ¿no? Y otro dice, mira, si me llamás, te entono en la cortina musical del peluquero.
Qué va, claro, sí, sí, creo que era como una acordeona, una armónica, me parece, tengo algo así.
Que está recordando. Washington.
Bueno, estos son compañeros, sí, de la Zafra, ¿no? De la, sí, Zafra, ¿sabes? De los 60, sí, por ahí.
Sí, seguramente. Washington, ¿tu primer instrumento fue la guitarra?
La guitarra. De chiquito tengo una foto de 4 o 5 años, ya tenía una guitarrita y estaba sentado como concertista, ¿viste? Con la manito ya puesta bien. Y siempre fue el instrumento preferido, ¿no? Pero después abordé otros instrumentos que me encantan también, yo qué sé, instrumentos de aire, zampoñas, quena, pincuyo, después el charango también. Me encanta. El 4 le pego un poquitito también. Así que bueno. Y he hecho algunos instrumentos cuando hicimos justamente Los Pueblos del Sol con Roberto Fontana, sí, que eran espectáculos grandes. Ahora no se hace ese tipo, pues yo tengo ganas de hacer algo como en aquella época, porque era con movimientos teatrales, no era sentarse y cantar canciones, ¿no? Era todo con movimiento, con luces, una cosa muy estudiada. Y allí yo hice unos teponáctilis, que eran unos tambores aztecas sagrados, que son todos de madera. Entonces, como no había nada de eso, nos fuimos con Cristina a la embajada mexicana y nos prestaron unos libros donde tenían los instrumentos en escala. Entonces yo empecé a hacer y hice varios de esos tambores teponastri que suenan. Mira, es una maravilla.
¿Cajón peruano o no?
No, es una cosa más, porque tiene dos lengüetas, imagínate, una tabla, sí, con una H en el medio, ¿no?
Sí.
Entonces quedan dos lengüetas. Entonces una cosa hueca, pero es divino, el sonido es maravilloso. Mira, y tengo, hice uno que se lo llevaron para Alemania. Hice otro que se lo tenía en Argentina el grupo Raíces Incas, y bueno, otro tengo yo tengo dos más, y creo que anda otro por ahí que no me acuerdo quién lo tiene. Así que bueno, hice unos cuantos de esos.
Mira tú, siempre tuviste facilidad para la manualidad.
Exacto. Y antes de la guitarra yo estaba en la pintura. Y ahora, después de la guitarra, sigo con la pintura.
¿Volviste a la pintura?
Volví a la pintura. Sí, hace 2 años hice una exposición acá cerquita y bueno, anduvo muy bien eso, con muy buena crítica.
¿Cuál es tu propuesta?
Y mira, lo mío es ¿cómo te voy a decir? Expresionismo abstracto, se le puede decir. Uh-huh. Un expresionismo abstracto. Pero es con una técnica que medio me inventé yo. Es una cosa bastante extraña y agradable de ver, ¿no?
Hay que verla.
Ahora, después que salga de esto, me voy a poner a pintar. No sé si antes de fin de año se podrá hacer una exposición, pero seguro que a principios de año que viene sí.
Mira, ¿le metés horas al asunto?
Sí, tengo un estudio ya, que me encierro y bueno, estamos peleando ahí con los pinceles y las espátulas fundamentalmente.
Mira, ¿y van ocupando más espacio que la guitarra?
Yo quisiera, pero no, todavía no puedo desprenderme, porque son dos cosas que se pelean, ¿no? Porque la guitarra tenés que tener las manos perfectas, las uñas, ¿viste? Para que tenga la misma consistencia, y ahí perdés un poco, ¿no? Con los tiners y los aguarrás. Claro. Es un poco la entonces tenés que estar cuidándote. Si tengo que tocar el fin de semana, bueno, puedo pintar hasta el martes. Después tengo que ensayar.
Bueno, siguen llegando los mensajes, es notable. Uno dice, la música del peluquero se hacía con la boquilla de una trompeta.
Ahí
dice
está.
Mario.
Sí,
y otro,
sí,
dice, una armónica, lo del,
sí,
peluquero.
Por eso.
Para ambas cosas.
Sí.
Eduardo de Punta dice, ¿cómo cambiaron los tiempos? Del Valle decía, norteña, 500 calorías por botella. Hoy
sí,
no lo diría.
Seguro.
No lo ocultaría.
Seguro.
Eso no tanto. Y otro oyente, allí no sabemos quién es, dice, recuerdo que cantamos juntos en el Platense, en un acto de la corriente, poquito antes del golpe de Estado.
Ah, sí. Sí, puede ser. Una vez estábamos con Zitarrosa, y que fue también locutor de acá, de esta radio.
¿Cómo no?
Y sí, estábamos con Zitarrosa, con Numa, un montón de muchachos, y bueno, nos tuvimos que ir por una puerta. La puerta principal estaba en Daniel Muñoz. Uh-huh. Entonces por ahí esperaban los muchachos y nosotros salimos por Polié. Y bueno, no.
Anda a buscar.
Sí, exactamente.
Bueno, ¿qué tiempos aquellos? Complicados para todos los que se quedaron aquí en el país.
Exactamente.
Que se dedicaban.
Perdona, aunque te parezca mentira, nos encontramos con gente de aquella época y a pesar de que de todo lo que sabíamos que estaba pasando, eran tiempos maravillosos. Porque había una unidad, era una hermandad en la calle que era fantástico, ¿no? Que ahora no se ve eso.
Claro, esa contracara positiva, exacto, se valora.
Exacto. Era maravilloso aquello. Comunión.
Guasito, que nos comimos.
No, nos comimos, por favor. No, no, ni hablar.
La libertad con la que se vive.
No, ni hablar, por favor. No, eso no. Ni recordarlo, pero te quiero decir, daba como un contrasentido, ¿viste? Daba
como un contrasentido. Se perdió.
Totalmente. Entre nosotros mismos se perdió.
Bueno, señores, pero pasaron los años, siguió la actividad, decía ya en el 77 armaron el dúo con
76
con Cristina,
sí,
que se mantiene hasta el día de hoy.
Hasta el día de hoy.
Con actuaciones, con grabaciones.
Ahora después de esto ya tenemos que ir al interior, hemos suspendido muchas cosas, incluso suspendimos, mira, un viaje a México, porque se venía esto y no podíamos. Entonces, bueno, suspendimos. Mira. Quedará para más adelante, supongo. Pero sí, estuvimos en Galicia hace 2 años, estuvimos en Cuba. O sea que seguimos moviéndonos mucho. Y por el interior, ni hablar. El año pasado fue, sí, hicimos toda una gira por el interior en toda la a beneficio para las escuelas. Bien. Y terminó, sí, fue el año pasado, y terminó acá en el Solís para los jardines de infantes de tiempo completo de acá, de todo de Montevideo. O sea que estamos moviéndonos
a full. Bueno, y decíamos, el próximo domingo 10 de agosto a las 7 de la tarde en el Auditorio Nacional del Sol.
Ahí está.
Vamos a mencionar por lo menos a alguno de los músicos que
bueno, van a participar. Por suerte van a compartir conmigo canciones, recuerdos. Vera Sienra, bueno, Cristina Fernández, Daniel Biglietti, Carlos Benavides, Gastón Ciarlodino, Numa Moraes, Pepe Guerra, Yamandú Palacio, Braulio López y Larvanoa Carrero. Nos va a acompañar, como siempre, Mario Ipuche y Gustavo Dilandro. Uh-huh. Así que, bueno, esa va a ser la barra que me va a acompañar.
Estás muy acompañado.
Es toda la gurizada del 60.
Aquellos muchachitos. Bueno, Washington Carrasco, un gustazo como siempre.
Un gustazo, Mauricio. Muchas gracias por todo.